Hoy te voy a leer un cuento.
Uy, qué bien.
Érase una vez un hermano que tomó a su hermana de la mano y le dijo: desde que madre murió, no hemos vivido ninguna hora feliz. La madrastra nos pega todos los días y cuando vamos a verla nos da patadas. Las cortezas de pan duro que sobran son nuestra única comida. Y hasta el perrillo que está debajo de la mesa come mejor que nosotros. Anda, vayámonos juntos a recorrer el ancho mundo.
Hermanito y hermanita, Jacob y Wilhelm Grimm.
En tu feria me colé.
Un podcast literario de Silvia Nanclares
y Silvia Herreros de Tejada.
Literatura,
disidencia
y underground.
Hacia la feria del libro de Frankfurt.
Allí me planté y en tu feria me colé.
Allí me colé y en un bosque me planté, hermanita Sturm.
Ay, ay, hermanita Drang.
Vayámonos juntas a recorrer ese ancho bosque, ¿no?
Tengo hambre.
Yo tengo miedo.
Y hace mucho frío, ¿no?
Hermanita, nadie nos quiere. Nos han echado de todas partes. No nos llaman para invitarnos a ningún sitio.
Eso está claro. Qué pena, de verdad.
Qué pena.
Mira, hermanita, no te derrumbes. Hagamos caso a las lecciones que nos dan los hermanos Grimm en sus cuentos. Muchos de ellos súper tenebrosos, como este que me has leído, guapa. Hay que hacer de la necesidad virtud.
Ya, pero no sé, un poquito de Disney tampoco viene mal, ¿no? De vez en cuando. Yo, sinceramente, en este momento de mi vida, mira, lo que quiero es que todos nuestros sueños se cumplan ya de una vez.
Que no, Nanclares, que ya lo decía el estudioso Bruno Bettelheim, los cuentos de hadas nos enseñan a luchar contra las adversidades y obstáculos que nos plantea la vida.
Ya, y en 2005 los cuentos de los hermanos Grimm se incluyeron en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO. Todo fantástico, pero mira, este bosque está muy oscuro.
Y lo que nos faltaba encima, lluvia.
Ay, pero mira, mira, en ese claro hay una luz. Parece una casita.
No será de chocolate como la de Hansel y Gretel.
No parece. Mira, hay un cartel. Villa Strausfeld. ¡Ay, es nuestra salvación!
Cuidado, que las casitas de los cuentos engañan.
Pero esta es de una bruja buena, seguro.
¿Y tú cómo lo sabes?
Heute sprechen wir in en tu feria me colé. Uba, en el bosque de los cuentos.
Hola, hola, Frau Strausfeld.
Hola, somos Sturm und Drang, o las Silvias, como quiera usted llamarnos. Somos admiradoras suyas, fans, groupies.
Sí, y es que si hay una hechicera que ha unido como nadie la literatura infantil y juvenil alemana con la cultura española, esa es Michi Strausfeld, editora, mítica fundadora de dos de las colecciones que han marcado a generaciones de lectores y lectoras en España: la colección infantil y juvenil de Alfaguara y la colección Las Tres Edades de Siruela. Hola, Michi, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, no me creo que seamos sus huéspedas. Gracias por dejarnos esperar aquí a que escampe.
Michi, pero qué bonita es tu cabaña. ¿Dónde nos encontramos? ¿Vives a caballo entre Berlín y España o ya estás definitivamente instalada en Alemania?
No, vivo a caballo entre Berlín y Barcelona. En este momento me encontráis en Berlín.
En esta cabaña estupenda. Mira, mira qué biblioteca.
Bueno, es una biblioteca increíble. ¿Podemos mirar algunos de tus libros? Ay, me siento como Bastian en la librería de Carl Conrad Coreander en La Historia Interminable.
Quien no haya pasado tardes enteras delante de un libro, con las orejas ardiendo y el pelo caído por la cara, leyendo y leyendo, ajeno del mundo y sin darse cuenta de que tenía hambre o se estaba quedando helado. Quien nunca haya leído en secreto a la luz de una linterna, bajo la manta, porque papá o mamá o alguna otra persona solícita le ha apagado la luz con el argumento bien intencionado de que tiene que dormir, porque mañana hay que levantarse tempranito. Quien nunca haya llorado abierta o disimuladamente lágrimas amargas porque una historia maravillosa acaba y hay que decir adiós a personajes con los que han corrido tantas aventuras, a los que se quiere y se admira, por los que se ha temido y rezado y sin cuya compañía la vida parecería vacía y sin sentido, Quien no conozca todo esto por propia experiencia no podrá comprender lo que Bastian hizo entonces.
Bueno, Michi, a mí me marcó tanto este libro, bueno, y Momo. Cuéntanos cómo fue para ti editar, bueno, aquí decimos Michael Ende,
muy mal dicho,
pero de toda la vida se ha dicho así, a Mijail Ende en español. ¿Cómo fue?
Pues estábamos editando los primeros libros en la nueva colección de Alfaguara, que Jaime Salinas relanzó la editorial en 1976. En 1977 salimos con los primeros libros, entre ellos Sendak, Donde viven los monstruos, cosa de la cual estoy particularmente contenta. Y estábamos programando libros y yo intentaba coger títulos de muchos países porque siempre quise que la colección fuera muy internacional. Y dado que yo soy alemana, por supuesto, tengo acceso más fácil a los textos en alemán y a los textos que se traducen de otros países, los nórdicos, los países del este, al alemán, más el francés, el inglés, etcétera. Y así he ido formando este catálogo y en algún momento cayó el libro de Mijail Ende, Momo. Entonces, él ya tenía un editor con los libros anteriores en España, pero por una coincidencia, no me explico el por qué, Momo quedaba libre y lo pude comprar. Y entonces fui la publicación de Momo, que en un principio no se destacó tanto de los otros libros. Todos iban bien, por así llamarlo, porque había un hambre absoluto de tener buenos libros infantiles y juveniles sin falsas expectativas, en fin, ni nada de pedagogía.
Sí, moralina.
Es nada de moralina, es simplemente libros para disfrutar leyendo. Y entonces el catálogo creció y creció rápidamente. Y digamos, el boom de Mijail Ende, efectivamente se llama Mijail Ende, salió con la publicación de la gran novela que a continuación hizo furor en todo el mundo, La historia interminable. Y Jaime Salinas aceptó en un principio un poco en contra de su voluntad, porque encarecía la producción, de que de verdad se imprimiese en dos colores.
Claro.
Y además se publicó en los dos colores de las colecciones, es decir, que en una parte estaba la colección naranja, es decir, que la infantil juvenil, y en la otra estaba la colección lila para los adultos.
Sí.
Y entonces esto hizo que La historia interminable pudo dar el salto y interesar a un público de todas las edades. Y retrospectivamente, efectivamente, también se interesaron por Momo y Momo se convirtió en otro clásico.
Pues sabes, perdón, yo voy a contar una anécdota personal, pero yo, el primer novio que tuve, le hice leerme La historia interminable en voz alta, entera.
un fetiche.
Y eran, las páginas eran rojas y verdes, ¿no?
Sí, rojas y verdes, la tinta. Sí. Y Michi, ¿tú eres consciente de la huella que tus libros han dejado en varias generaciones y que probablemente esa huella ha hecho que muchas de esas personas sean hoy escritores y escritoras?
Pues me alegro que si fuese así. Efectivamente, hay muchas personas también de América Latina que han dicho que han leído la colección naranja, como se decía, siendo niños, y que cuando se hicieron mayores y trabajaron en editoriales y en otros sitios, me dijeron, bueno, en fin, efectivamente el fundamento de mis ganas de leer ha sido la colección amarilla. Y luego le hemos añadido la colección roja para los adolescentes, que eran temas muy candentes y absolutamente ignorados hasta la fecha, hasta que los publicamos por los medios españoles.
Sí, muy innovadores aquellas temáticas. Sí, yo, bueno, aquí tienes a dos escritoras marcadas profundamente por esas colecciones. Yo, por ejemplo, de La Naranja recuerdo cómo me marcó Judith Kerr y su Cuando Hitler robó el conejo rosa, O mi amigo Lucky Lee de Christine Nostlinger, ¿no? Es que, no sé, esos libros me hacían sentir importante, ¿no? Sentía que me hablaban a mí.
Y yo me leí como 20 veces Conrad o el niño que salió de una lata de conservas.
También. Totalmente.
Sí, porque eran divertidos y tomaban en serio sobre todo a los niños. Es decir, que esto yo creo que es una de las cosas más importantes de la literatura infantil. Hay que tomar a los niños muy en serio.
Eso es.
Hoy esto es más habitual. También por profesores y todo, mientras que en los años 70, y justo con la transición, que toda la sociedad estaba buscando nuevos caminos, estaba inquieto, eran años absolutamente maravillosos, y por ello también había una gran curiosidad por estos nuevos libros infantiles, y los padres que habían crecido con Mortadelo y no sé qué.
Filemón.
Entonces, y con la cosita del kiosco para salir del paso, o algunos clásicos, esto sí, siempre hubo, decían, no, en fin, para ser más contemporáneo, que nuestros hijos al menos lean esto. Y yo tengo amigos escritores que han leído, por ejemplo, Roald Dahl a sus hijos muchas veces, y digamos, nunca he publicado un libro que no me haya gustado a mí. Es decir, que si yo me aburría, pues tres veces más se aburren los niños.
Esa era tu prueba, ¿no?, de editora.
Sí, efectivamente.
Bueno.
Y había cosas fantásticas. Por ejemplo, yo había crecido de niña con los libros de Erich Kästner.
Sí.
Y entonces pensaba, bueno, si ahora tengo que releer a Erich Kästner y no me gusta, se me caen parte de mi infancia.
Ya.
Y entonces el alivio fue total y absoluto.
Qué bueno.
Cuando descubrí que los libros de Erich Kästner seguían siendo actuales y buenos. Esto es lo que dice Hans Christian Andersen. Él, quien escribe para los niños, escribe para la eternidad.
Bueno, Janos también, Peter Hartling, el propio Erich Kästner, Cornelia Funke. ¿Por qué crees, Michi, que Alemania ha sido y es semillero de tantas grandes obras de literatura infantil y juvenil?
No solamente Alemania, es decir, que el mundo anglosajón está riquísimo en literatura infantil juvenil, y yo siempre he procurado, siendo alemana, que hubiese más títulos traducidos del inglés que del alemán.
Para que no se te acusara, ¿no?
Para que nadie me acusara de que solamente conocía, digamos, lo de mi propio país.
Sí.
Pero además de esto, el fundos de los países anglosajones es inmenso. Los países escandinavos también tienen una riquísima literatura infantil. Y Holanda también. Eran los países latinos, curiosamente, Italia, España, Portugal, un poquito Francia, pero menos, que estaban como dudando, yo no sé. Esto ha cambiado, por supuesto, totalmente. Ahora Francia es muy fuerte en literatura infantil, como Italia, como España, como Portugal. Y además los editores se han dado cuenta que los libros infantiles se venden siempre, cuando son buenos.
¿Y cómo has visto evolucionar la literatura infantil y juvenil desde que tomaste las riendas en Alfaguara, allá por finales de los 70?
Destacaría, sobre todo, que los autores, los escritores en lengua española, en lengua castellana, por fin no consideran un género menor a la literatura infantil juvenil, sino se han puesto a trabajarla y han visto que es muy importante y que no se les pierde ni nada de su corona de escritor cuando escriben para los niños. Al contrario, es todo un reto, y cuando lo logran, pueden estar muy orgullosos. Y esto, digamos, en un principio ha costado muchísimo, y ahora es absolutamente normal, y esto, digo, es quizás el mayor éxito, digamos, de este trabajo.
Claro. Después, Michi, en los 90 fuiste también fundadora de la colección Las Tres Edades en Siruela, que también marcó un hito en esa ampliación del concepto de literatura infantil y juvenil. ¿Qué destacarías de esa fase?
Bueno, primero era importar algo a España que yo había visto mucho en Estados Unidos, es decir, las colecciones que allí se llamaban All Ages, para todas las edades. Y con Jacobo Stewart, entonces desarrollamos con mucho cuidado, efectivamente, como también con mucho cuidado se había elaborado la colección Alfaguara en un principio con los perros grandes, los perros medianos, los cachorros. Pero aquí entonces dijimos, para las tres edades vamos a coger el enigma de Édipo. Y dijo la esfinge, se mueve a cuatro patas por la mañana, camina erguido al mediodía y utiliza tres pies al atardecer. ¿Qué cosa es? Y Édipo respondió, el hombre. Entonces fue esto, y como se ve, está en todos los libros de Siruela, esta, bueno, la esfinge y esta frase. Y además dijimos que es de 8 a 88 años. ¿Por qué esto y no 9, 99, que sería más habitual? Porque el 8, cuando se pone en horizontal, es el infinito. Ay. Y por eso hemos elaborado esta colección, o la hemos llamado, de 8 a 88 años.
Qué bueno. Como infinita es la literatura infantil.
Tú sí que eres una buena hechicera.
Tú eres una... Hombre, es la mejor, ya te lo dije yo. Oye, mira, Silvia, parece que ha dejado de llover.
Ay, Michi, cómo nos ha gustado esta parada en el camino. Bueno, dinos por último, ¿cuál es el secreto de un buen libro infantil juvenil para seguir nuestra travesía por el bosque de los cuentos?
Que esté bien escrito, que tenga un tema que interesa y que sabe contar una historia, porque todo el mundo quiere escuchar historias. Los niños, los adultos, todo el mundo está encantado, hechizado, como Scheherazade, que salvó su vida narrando cada noche un cuento. Y entonces yo creo que es esto, pero hay que cuidar mucho que esté bien escrito, porque los niños que lo lean, para que tengan calidad literaria y también calidad en la ilustración, porque para los más pequeños efectivamente hay que poner ilustración. Y así yo diría, el criterio de calidad es importante.
Bueno, Michi, pues nos llevamos esta receta de ti, de Scheherazade, y nos vamos ya, que tenemos que seguir nuestra travesía.
Nosotros, como el sultán, nos quedaríamos noches y noches escuchándote.
tenemos
que seguir.
Ha sido un verdadero placer conocerte.
Muchas gracias.
Gracias, Michi.
Adiós.
Oye, Silvia, ¿y nosotras ahora qué hacemos?
Pues ver qué más nos encontramos por este bosque, ¿no?
Uy, coño, ¿qué es eso?
Ay, pues parece como una lámpara.
¿Una lámpara? Oye, a ver, ¿será mágica?
No sé, vamos a frotarla.
Mira, aquí hay una.
Busca...
Aquí.
Las diferencias.
Un cóctel de literatura comparada...
Con Isabela Caldar.
Hoy que estamos en el bosque de los cuentos, Isabela Caldar comparará las obras Pequeño Vampiro, de Der kleine Vampir, de Angela Summer Badenburg y Manolito Gafotas, de Elvira Lindo.
Anda, pero si dentro de la lámpara hay un genio. O más bien, una genia. Isabela Caldart, una de nuestras colaboradoras estrella.
Hola Silvia. Qué alegría de poder volver a hablar con vosotras sobre literatura. Preguntarme, a ver, ¿qué queréis saber?
A ver, Isabela, pues lo que queremos saber son más cosas sobre estos libros. O sobre estas colecciones seriadas, más bien.
El primer libro de Pequeño Vampiro salió en el 79 y luego Angela Summer Badenburg, hace el año 90, escribió 14 libros más. Os tengo que decir algo personal. A mí de pequeña me encantó tanto el Pequeño Vampiro, tantísimos, que todavía lo adoro, vamos. Entonces, en los años 90 también salió una serie de televisión, hay otra de los años 80 y es lo más, lo mejor. Todavía lo creo. Bueno, y de Manolito Gafotas, que no creo que os tengo que contar mucho porque es un clásico de la literatura infantil española.
Sí.
El primer libro salió en el 94 y se publicaron 8 más hasta el 2012.
Bueno, Isabel, hemos notado que te gusta mucho Pequeño Vampiro.
Mucho.
¿Eh?
A mí también, lo reconozco.
Bueno, háblanos un poco más de estos libros.
Manolito Gafotas trata de las aventuras de un chico de 8 años que vive en el distrito Carabanchel, en el sur de Madrid. Y los libros son contados desde la perspectiva de Manolito y con mucho humor, pero también es un comentario social. Y mientras tanto, el Pequeño Vampiro tiene menos vínculo con la realidad, y eso no lo digo porque son vampiros, sino porque los vampiros no son una metáfora o algo así. y cuenta de Anton, un chico de 9 años, que le conoce a Rüdiger, que es el pequeño vampiro, y luego a su hermanita Ana, y bueno, trata de las aventuras de los tres.
Oye, Isabela, yo tengo una curiosidad que es bastante importante. ¿Qué pasa con los padres en estos libros?
Hay una gran ausencia de los padres si se cuenta historias de niños. Muchas veces incluso están muertos, que se puede observar, por ejemplo, en películas de Disney, digo Bambi, Dumbo, El Rey León. Y aquí es muy llamativo que en ambas series no es así. Manolito vive con los padres, la madre es muy presente en su vida. Incluso son 3 generaciones que conviven, que el abuelo también está. Y en el caso de Anton, vive con los padres, que sí le dejan solo cada sábado para salir. Y eso es cuando le conoce al pequeño vampiro, pero se interesan mucho por él y por sus amigos. O sea, se puede contar historias de niños, aunque los padres, no están muertos.
Eso está muy bien. Y oye, Isabela, genial la lámpara. Haznos tu propio recorrido por la literatura infantil y juvenil alemana de los siglos 20 y 21. A ver qué nos cuentas.
Venga, toma pregunta, facilita, ¿no?
Yo creo que hay olas que corresponden más o menos con lo que se ocupa y se interesa a la gente. O sea, en los años 50 tenemos una literatura fantástica escapista, como por ejemplo de Ottfried Preußler, que escribió Krabat, La pequeña brujita. Y luego en los 60, 70... con el interés de una superación, de la superación de la dictadura, eso también se refleja en la literatura infantil. Y luego en los 80 regresamos a literatura fantástica y eso es influenciado por el libro La historia interminable de Michael Ende. Pero al mismo tiempo, en los 80, por el miedo de una guerra nuclear, también hay libros, más para adolescentes pues, como La nube de Gudrun Pausewang, que también a veces es lectura escolar.
Bueno, genial, tomamos nota.
¿Cuánto sabe esta chica?
Vaya radiografía, ¿eh? Vamos, me encanta, Isabela. Muchas gracias, querida.
Gracias a vosotras por la invitación otra vez y yo creo que la próxima vez que hablaremos será en septiembre, ¿puede ser?
¿Sí?
Pues, bueno, hasta entonces.
Sí, en septiembre será. Y mientras nosotras vamos a seguir recorriendo este bosque, a ver qué más nos encontramos.
Pues oye, Silvia, estoy pensando que también sería muy guay comparar cuentos populares españoles con cuentos populares alemanes. Bueno, y demás culturas, ¿qué te parece?
Ay. Me parece que por aquí hay lobos.
Ay. Oye, a ver si por este camino vamos a ir por el camino de las malas compañías, ¿eh? Miedo me da.
Backstage.
Rumores.
Cotilleo.
Y verdades feriantes.
Oye, pues malas compañías no sé, pero aquí detrás hay 2 personas que saben un montón de cuentos populares. Son Ana C. Herreros y Daniel Tornero, con pinches de una aventura editorial maravillosa llamada así, Libros de las Malas Compañías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Estamos aquí felices de colarnos en vuestra feria también, en nuestro programa.
Pues fenomenal.
Genial, pues bienvenidas. ¿Qué tal, Ana?
Muy bien, encantada de estar aquí con vosotras.
Oye, antes de nada, Ana, como en este bosque en el que estamos la magia existe... Nos han chivado unos elfos que tú y Mitch Strausfeld tenéis una conexión literaria que tiene que ver con esto de la recuperación de los cuentos populares. Por favor, cuéntanoslo.
Bueno, yo trabajé durante 25 años en Ediciones Siruela y no solamente como editora o como correctora al principio, sino que también soy autora de 7 libros y mis primeros 7 libros están en la colección que Mitch dirigía de Las 3 edades y en la Biblioteca de Cuentos Populares, que codirigí con ella en los últimos números.
Bueno, qué trayectoria,
sí.
¿No? Joder, 7 libros, el número mágico, Ana.
Total.
No podían ser 6 ni 8, 7, claro. Tú eres, entre otras muchas cosas, Ana, experta en tradiciones orales. ¿Nos puedes dejar alguna clave para comparar las literaturas populares alemana y española?
Bueno, las literaturas populares de todo el mundo se parecen bastante, porque de hecho el interés por los cuentos populares surge durante el romanticismo alemán y era una herramienta de poder construir esas cosas que eran las identidades nacionales, los nacionalismos. Y ya los hermanos Grimm se dieron cuenta de que los cuentos alemanes eran iguales que los polacos, que los franceses, que los catalanes y que los de Murcia.
Me encanta. Oye, es que luego estas claves nosotras nos las llevamos para quedar bien en los saraos. Bueno, Ana, dinos qué hacéis en vuestra editorial y quiénes son esas malas compañías que frecuentáis.
Bueno, Libros de las Malas Compañías es una editorial desobediente y caprichosa. Publicamos lo que nos da la gana y no le hacemos ningún caso a mercados editoriales, nos colamos también donde nos da la gana, como vosotras. Por eso nos rodeamos de súper malas compañías. Uh-huh. No imprimimos en países que no tengan legislación laboral ni medioambiental, o sea, no imprimimos en China, imprimimos en Móstoles.
Me encanta.
Y no usamos papel que provenga de ninguna deforestación, usamos papel que se gestiona de manera sostenible. No vendemos en el Corte Inglés. Y nuestros libros, nuestro almacén lo gestiona el Zaguán, que es una empresa que emplea a gente sin hogar de Madrid. Uh-huh. O sea que, vamos, y revertimos un porcentaje también de nuestras publicaciones de la serie negra con la malísima compañía que es Dani.
Muy mala.
En proyectos en África.
Jolín, o sea que en realidad sois los libros de las buenas compañías, de la buena vibra.
Somos súper malas compañías porque vamos a sitios donde tu madre no te dejaría ir.
Vale.
Bueno, Dani, tú eres ilustrador y director creativo de uno de los grandes hits de la editorial, la serie negra que acaba de mencionar Ana, y que no es policíaca precisamente.
No, nada, lejos de ser policíaca, son cuentos tradicionales pero que vienen de África, ¿no? Hemos estado por ahora en Senegal, hemos estado en Tindouf, en Argelia, en los campamentos saharauis, hemos estado en Mozambique, hemos estado en Camerún, en la selva, y de ahí hemos extraído todas las historias, leyendas, toda la tradición oral. Bueno, extraído, hemos ido un poco a ser un poco transparentes, ¿no? A cogernos esta...
A escuchar.
A escuchar, perfectamente. Mm. A escuchar tanto las historias, que es un poco el trabajo de Ana, ¿no?
Sí.
Como a escuchar un poco sobre la tradición artística, ¿no? Y poder ilustrar con los niños, con las niñas, con las mujeres. Uh-huh. En el caso de Argelia, cuando estuvimos en los campamentos saharauis, estuvimos pintando con las mujeres todo el tema de henna y tal para hacer las dunas de nuestro desierto. Y traernos toda esta información y poderla expresar aquí para que la gente conozca culturas ancestrales que no son tan fáciles de conocer, ¿no?
Claro. ¿Y de dónde surge esta vinculación con África?
Bueno, fue un avatar así como casual, como todas las grandes cosas de la vida. Uh-huh. En el 2012 me dieron un premio que compartí con Michelle Obama.
Madre,
¿de verdad? A mí pero qué gente tan importante traemos.
A mí me lo dieron por trabajar. Y ese año me descatalogaron el libro, no Ciruela, sino SM, sí. Y me pidieron que firmara la destrucción de los ejemplares, porque en este país y en otros se destruyen los libros. Y como yo fui a un colegio de monjas en León, aprendí a desobedecer, y dije, no voy a firmar eso. Y me dieron 2.644 libros,
Dios
que
mío.
Regalé, doné y vendí, y me fui con el dinero producto de la venta a montar una biblioteca en Senegal. Y cuando llegué allí descubrí que esta gente tiene literatura oral, que no tiene literatura escrita porque en África hay más de 2.000 lenguas y prácticamente ninguna se escribe. Uh-huh. Así que como no teníamos libros para los niños, decidimos prestar abuelos. Fui a escuchar los cuentos, el bibliotecario me dijo cómo empezaban los cuentos y me dijo, cuando escuches Kakongo Kongo y alguien conteste Ayambe, ahí hay un cuento. Yo me iba a escuchar por la noche pensando que nadie me veía y recogí como 200 cuentos. El bibliotecario me los tradujo y yo puse, el abuelo Omayeyu cuenta el dragón que se comió el sol, el abuelo Yamegnat Yatá cuenta la niña de la calabaza. Y los jueves venían los niños y las abuelas, los abuelos, y entonces los niños se podían llevar a las 4 de la tarde prestado un abuelo. Había que devolverlo en buen uso porque si no penalizábamos a las 6 de la tarde. Y así, escuchando abuelos, de pronto descubrí lo que era obvio, y es que ellos tienen una fértil literatura oral que se llama folclore porque no está escrito, lo mismo que no tienen historia, uh-huh. porque la historia aparece cuando comienzan los documentos escritos, pero tienen historia. Uh-huh. Al año siguiente volví con Dani y empezamos el proceso de hacer todo ese trabajo, de construir con ellos sus propias imágenes, uh-huh. porque ellos viven una suerte de colonización absolutamente atroz. Las lenguas nacionales de los países africanos son las lenguas de los países colonizadores y se alfabetizan en una lengua que es la lengua de las personas que acaban con sus recursos naturales. Así que estamos escuchando los cuentos en sus lenguas, hacemos bibliotecas sonoras también para guardar esos cuentos en esos idiomas que no se escriben y que por lo tanto son muy débiles y muy, muy, muy fácil que se pierdan. Mm. Y por esa razón hacemos todo ese trabajo de recopilación de toda esa memoria oral y todo ese trabajo también, como decía Dani, de construir con ellos su imaginario porque también colonizamos su imaginario. La mayor parte de los libros que se publican no hay personajes negros, por ejemplo, ¿no? Claro. O no hay mujeres negras. Siempre están vistos en una perspectiva súper colonial. Mm-hmm. Entonces intentamos un poco también hacer dibujos animados con ellos. Dani hizo unos talleres súper bonitos y hicimos allí unos dibujos animados con personajes modulares para que ellos fueran los protagonistas de su propia cultura.
Qué bueno.
Bueno, y además vuestros álbumes ilustrados tienen también una dimensión social, una voluntad de ser motor de transformación. Hablándonos, por ejemplo, de los cuentos del conejo. Dani.
Pues mira, Los Cuentos del Conejo es un proyecto que surge para un poco para visibilizar al pueblo albino, a la gente albina que vive en Mozambique, que sabéis que está en una situación bastante lamentable. Y nosotros pues fuimos invitados por entre África Directo y también por Carmen Mormeneo, que fue una mujer que está súper implicada en el mundo albino ahí de Mozambique. Y estuvimos trabajando con ellos, con ellas, para darles, para que sepan, caen una serie de leyendas sobre ellos, que son fantasmas, que son invisibles, que traen mala suerte o que traen buena suerte. Y era un poco contar que esta gente es gente absolutamente normal y que tiene su tradición, que tiene sus cuentos, que los cuentos que cuentan son exactamente igual que los que cuentan las demás personas. Y estuvimos trabajando con ellos, que fue súper bonito. A nivel ilustración, cogimos cartones de la calle, con los niños y con las niñas albinas, que verlos era una preciosidad porque era todo blanco, les pintamos de blanco todos estos cartones e hicieron los personajes de los libros todos blancos, aunque luego los estuvimos trabajando con sus compañeros y compañeras en las escuelas y en algunos centros donde iban a hacer los deberes o donde estaban después del colegio. Pero verles ahí como trabajando, como integrados con toda la sociedad y un poco dirigiendo, ¿no? Que los protagonistas se van a ser como ellos, pues fue un trabajo bastante increíble. No sé si habéis visto el libro,
pero
las ilustraciones son súper brut, ¿no?
Sí,
son como
muy impactantes. Sí,
muy impactantes.
Y muy vivas. Sí.
Pero qué responsabilidad como ilustrador, ¿no? Ilustrar esto que nunca se ha hecho, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a esto?
Además, nosotros intentamos llevar las cosas como muy atadas, ¿no? Aparecemos ahí Ana Cristina, yo, vamos con un fotógrafo, con Quique Carvajal, y entonces llegamos ahí con todo muy planificado. Vamos a hacer esto, llevamos tal, vamos a hacer como con cartones, lo pintamos, sacamos unas tijeras y tal, y luego, pues de repente todo no es así, ¿no?
Cosas.
O sea, es como cuando llegamos a Camerún, por ejemplo, íbamos a trabajar con los pigmeos vaca dentro de la selva ahí entre Camerún y el Congo, en poblaciones muy pequeñitas, y nosotros llevábamos cartulina, llevábamos tijera, llevábamos la grapadora, a ver qué hacemos, ¿no? Colores, nos habíamos investigado los colores de la selva, los colores del suelo, los colores de las hojas. Y de repente vimos que los niños estaban todos en un colegio externo, porque los pueblecitos eran muy pequeños, donde no había una escuela, y allí los que quedaban eran todos súper preescolares, ¿no?
Sí.
Entonces de repente era como, venga, vamos a pintar con los niños de la zona, ¿no? Y el niño más mayor tenía 3 años, ¿no? Y yo con mis tijeras, ¿no? Ya aquí un niño de 3 años con tijeras, pues tal, pero claro, allí no habían visto una tijera en su vida, muy chiquititos, estaban ahí como una comunidad, los más mayores pues en el cole seguro que tendrían de todo, pero allí no.
Sí.
Y entonces era como, ostras, Ana, Quique, ¿no? ¿Qué hacemos? Tenemos que cambiar de tercio y tal. Y luego al final salen cosas muy bonitas, ¿no? O sea que justo el cuento de la selva de los pigmeos vaca es uno de los más chulos, de los más bonitos.
También precioso.
Cambiamos la tijera, cambiamos el collage, cambiamos no sé qué por el pincel y
súper
el pigmento.
Bonito.
Y estuvimos haciendo pigmento con el suelo para hacer los rojos de la tierra, ¿no? Que fue también preciosa la iniciativa, ¿no?
Ana Griot, que es tu nombre de narradora oral,
sí.
Tú dices que los cuentos son lugares seguros porque hablan de la verdad y no de la realidad. ¿Qué cuentos crees que necesitamos en este presente tan revuelto?
Pues necesitamos muchos cuentos tradicionales, que son los que perviven en variantes y los que viven en las orejas y en la boca de la gente, que son esos cuentos donde siempre triunfa la justicia, porque todos obedecen a un mismo paradigma y un personaje que siempre es el pequeño, el que no es muy inteligente, no es muy guapo, aquel para cuyos padres no han tenido mucho tiempo, que se pone en camino no por un fin egoísta, sino por un fin comunitario, y no va centrado en la consecución del logro, fíjate qué cosa tan femenina, y entonces se detiene a mirar y a cuidar a los que se encuentra. Eso le permite encontrar el don que le entrega el donante, vencer a quien se le ha puesto en el camino, al opositor, y encontrarse con lo femenino, que es la princesa. En todos los cuentos triunfa la justicia y en todos los cuentos se repara el daño. Por eso es tan importante seguir manteniendo estos cuentos tradicionales que se cuentan desde que los hombres y las mujeres son hombres y mujeres, desde hace más de 1.200.000 años. Los pigmeos vaca de los que hablaba Dani llevan 250.000 años viviendo en la selva. Y llevan 250.000 años porque tienen una cultura basada en la escucha. Ahora la codicia de la industria del aceite de palma está acabando con ellos, pero esperamos que no suceda y que suceda algo que los rescate o por lo menos que evite esa extinción a la que están abocados. Pero ellos llevan 250.000 años siendo cazadores-recolectores, una gente que no tiene moneda, no tiene clases sociales, no hay machismo. Bueno, es una cosa increíble. Y es un pueblo que está ahí todavía hoy día y que ellos cada noche cuentan sus lícanos, sus cuentos tradicionales, porque saben que de eso depende, que no pierdan su horizonte, que no pierdan tampoco sus raíces, porque los cuentos hablan de quiénes somos, de a dónde vamos y de dónde venimos.
250.000 años contando cuentos que vosotros nos habéis traído.
Eso no es nada, ¿no?
Oh, muchísimas gracias, Dani y Ana. O sea, ha sido un chutazo de energía mezclarnos con vuestras malas compañías, de verdad. Muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, gracias, gracias a vosotras.
Gracias.
Bueno, Silvia, después de esta entrevista con Dani y Ana, a mí me han entrado unas ganas tremendas de viajar. Pues pero sí. No así a cualquier sitio, ¿eh? Sino viajar a un mundo paralelo, que de esos hay muchos en los cuentos.
Pues sí, ¿cuál es tu favorito?
Bueno, yo en mi caso lo tengo claro, nunca jamás.
Hombre, claro, qué obviedad, pregunto.
¿Y el tuyo?
Pues a ver, bueno, el País de las Maravillas, obviamente. Bueno, mira, aunque Narnia también me encanta, ¿eh? Te voy a decir. Bueno, y Takatuka. Sí, la isla donde naufraga el padre de Pipi Calzas Largas, ¿no te acuerdas?
Ah, bueno, claro, y también el nombre de una de las editoriales pioneras en la nueva literatura infantil y juvenil. Takatuka fue fundada en 2008 por la alemana Marina Steen y por Patrick de San Pedro.
Y a Patrick le hemos preguntado por el tipo de libros que publica Takatuka.
Buscamos libros que sean entretenidos, que ayuden a reflexionar y que alimenten la imaginación de los peques. Libros que respeten la perspectiva de los niños y niñas, su carácter espontáneo y un poco subversivo. Buscamos libros donde los niños no adopten roles de adultos y que rompan en lo posible con los estereotipos sociales o de género. Y eso considerando siempre que no hay temas para adultos o para niños y niñas, sino diferentes maneras de tratar esos temas.
Y oye, Patrick, ¿qué crees que debe tener sí o sí la literatura infantil y juvenil del siglo XXI?
La literatura infantil y juvenil ha de servir fundamentalmente para entretener y animar a la lectura, pero también ha de servir para ampliar la mirada sobre el mundo, para descubrir otras realidades y comprender la complejidad del mundo en el que vivimos. Ha de servir para crear personas con criterio propio y sentido crítico, es decir, personas independientes preparadas para convivir y colaborar con otras personas en una sociedad libre.
Vamos, libres, pero libres de verdad, no como entienden algunas lo de la libertad, ¿no?
Los y los libros que nos hacen libres.
Es como una obsesión, ¿no? Del fascismo, lo de los libros, quemar libros. Oye, Patrick, nos imaginamos que amas a todos tus libros, pero por favor, háblanos de alguno que sea así como la niña bonita, ¿no? Tu niño mimado.
Es sin duda De aquí no pasa nadie, Isabel Miñós y Bernardo Carvalho, que trata el tema del derecho a la desobediencia ante la arbitrariedad o el autoritarismo. En él, un general quiere reservarse una página en la historia y para ello pone a un soldado en la página izquierda del libro que ha de impedir que nadie pase a la página derecha. La página derecha queda así en blanco y en la izquierda se van acumulando los personajes indignados, hasta que a uno de los niños se les escapa una pelota a la página derecha y enciende así el detonador de la revuelta.
Bueno, este libro tiene un pintón, ¿no?
Total.
Además, lo del derecho a la desobediencia nos gusta a nosotras y sobre todo hoy.
Hombre, nos encanta.
Bueno, en Takatuka sois medio alemanes desde los inicios. ¿Nos destacas también algún título alemán que tengáis en vuestro catálogo?
De Katharina von der Gatten y la ilustradora Anke Kuhl publicamos uno de los primeros libros de educación sexual que responden sin tapujos a las preguntas realizadas por niños y niñas en el transcurso de talleres de sexualidad en escuelas alemanas. Cuéntamelo todo, 101 preguntas realizadas por niños y niñas. De ellas son también la segunda parte, Cuéntame más cosas y La vida amorosa de los animales. Las tres, un gran éxito. En otoño publicaremos el primer libro dirigido al público infantil de Sasa Stanisic, Premio de Literatura 2019 en Alemania. Se trata del libro Hey Hey Taxi, una maravillosa colección de cuentos dirigidos a su hijo e ilustrados fantásticamente por Katja Spitzer.
Por favor, nuestro Sasa, sí, que es muy, muy nuestro. Bueno, Patrick, pues tomamos nota de todo, porque vaya pintón lo que hay en Takatuka, la isla de los libros. Oye, gracias, Patrick de San Pedro, por estar con nosotras en este bosque.
Bueno, que ya no es tan tenebroso, ¿no? Porque estamos con tan buenas compañías.
Bueno, que te estás acostumbrando un poco a la oscuridad, el frío. Oye, porque estoy viendo ahí una madriguera. Oye, que no te creas que me hace mucha gracia, ¿eh?
Uy, ¿a quién crees que podemos encontrarnos dentro?
Uy, pues a saber, ¿algún monstruo?
O un ermitaño, algún tipo extraño.
Mira, oye, pues el caso es que parece que se lo está pasando bien, ¿no? Menudo marchón. Oye, ¿nos colamos? Venga.
A ver quién es.
Ser la reina de la fiesta es fácil si sabes cómo.
¿Qué?
Ser la reina de la fiesta es fácil si sabes cómo.
Claves y trucos para deslumbrar en las fiestas literarias.
Bueno, bueno, bueno. Hoy nos acompaña otra superstar en esta sección de celebrities que tenemos. Miguel Brieva, artista gráfico, poeta, escritor, buena gente, lo tiene todo este muchacho.
Ah, no sé, no me suena nada.
Anda, Silvia, no te haga la sueca, que publicasteis juntos el álbum ilustrado Al Final, que por cierto, le encanta a mi hijo Teo, lo leemos muchísimo, y que además me lo traigo para que me lo firmes, miren. Somos fans. Bueno, entonces, a ver qué.
O sea, es que no te pierdes una, ¿eh? O sea, esa va a la caza.
Que te has traído aquí a los amigos, ¿eh?
Venga, Miguel, hijo, que es que te tengo que meter. Mira, me tengo que meter en una madriguera para encontrarte, por favor. Lo primero, háblanos de tu nuevo álbum ilustrado, que por cierto, se parece un poco al libro de Bastian de La Historia Interminable, que abría, por favor, esta maquetación, esta tapa, me encanta. Por favor, cuéntanos, que acaba de salir en Reservoir Books.
Bueno, antes que nada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por la invitación. Pues nada, este es un libro en el que he estado trabajando en los últimos 2 años y que es un libro así un poco al que he ido llegando por accidente, puesto que todo nace de un cuentito que yo le hice a mi sobrina Manuela cuando tenía 3 años y por el que lo hice así para como un regalo familiar. Uh-huh. Y luego suscitó un poco el interés del editor, pero yo veía que se quedaba un poco corto y entonces decidí darle una vuelta de tuerca y una vez más me metí en una encerrona yo a mí mismo, más profunda todavía si cabe en la madriguera. Y en fin, al final pues me acabé enredando en una historia bastante más elaborada, pero la verdad que también la he disfrutado mucho, casi tanto como Al Final, que creo que es el libro que más he disfrutado haciendo nunca. Vamos,
este es como sí. El hijo.
Eso está muy feo, está muy feo porque vosotros hicisteis un libro juntos.
Eso, pero
está feo.
Y ahora me ha abandonado, qué fuerte. Bueno, cuéntanos, Miguel, ¿quiénes son los Kakirukos? Y lo más importante, ¿dónde se les puede encontrar? ¿Tú crees que habrá aquí ahora mismo?
Seguro, están por todos lados. Pero bueno, de eso también nos podrías tú dar alguna pista, porque de hecho el libro está dedicado a Silvia, porque fue ella quien acuñó ese término y se inventó a esos personajes sin concretar mucho en qué consistían. Y de esa ambigüedad me he servido yo, digamos, para continuar y tratar yo de hacer ese salto e imaginármelos. Uh-huh. Aunque me daría un poco de pena desvelar lo que vale. Son, puesto que es un poco el misterio que encierra el cuento.
Vale. ¿No? Vamos, que entonces os compréis el libro, ¿no?
Entonces, sí.
Argumento sí. De compra. Descubrid quiénes son los Kakirukos. Pero bueno, vamos a dejarlo en que son unos serecillos, ¿no?
Sí,
que
un habitan poco como los gamusinos, ¿no? Vale. Unos seres que aparentemente vale. Parecen ser algo imaginario, uh-huh. Pero que a lo largo de un verano empiezan a quizá a cobrar mayor presencia. Uh-huh.
Bueno, y en este cuento dices que es para criaturas terrestres de todas las edades. Uh-huh. ¿Cómo se escribe y se ilustra pensando en todas las edades?
Bueno, pues es que justamente como nació de un cuento, primero habría que ver, que lo estaba hablando con vuestras anteriores invitadas, ¿no?
Sí.
De esa idea de catalogar tanto los libros, uh-huh. Estos para niños, estos de rangos de edad, todas esas cosas, a mí me parecen un poco artificiales. En ese uh-huh. Sentido, yo creo que puede ser un cuento que se entienda a distintos niveles, pero que le puede llegar a niños de todas las edades. Y de hecho, digamos, su germen está en un cuento muy, muy infantil, muy para peques, casi para mi sobrina de 3 años, pero luego al final acaba siendo para niños casi hasta 12, 13 años, puesto que los protagonistas son ella misma, mi sobrina Manuela, pero ya con 12 años, con lo cual la idea era un poco por azar, tampoco era una pretensión comercial, pero creo, mi deseo era que abarcara todas las edades.
Oye, Miguel, toda tu obra está marcada por un horizonte político, ¿no? A veces que es querer mostrar un mundo más habitable, donde hagamos menos cosas, vivamos con menos.
Bueno, se pueden hacer muchas más cosas, más bien fabricar menos cosas materiales.
Productivas, en la lógica de la productividad y efectivamente materiales, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nos tienen que contar al respecto los Kakirukos?
Bueno, los Kakirukos, no quiero desvelar mucho, pero tienen que ver justamente con la imaginación y la palabra, con la creación de relatos, ¿no? Como origen del universo, algo así. Uh-huh. Que yo diría que es metafórico y al mismo tiempo literal, ¿vale? Entonces, tiene un poco que ver con esa idea de abrirnos la mente y también hay algo, por lo menos yo creo que todo cuento, como dice Santiago Albarrico, encierra como un código, unas instrucciones o algo, un botiquín de primera necesidad, de elementos importantes para los seres humanos. Y dentro de eso, que yo no sé cuáles alcanza, pero sí creo que hay uno que yo lo he hecho conscientemente, que es tratar de ensanchar la visión del mundo y del universo de los niños a través de la conciencia, de la complejidad, de la inmediatez, no ya de un viaje intergaláctico, que también, sino de nosotros mismos como universos, Cada uno de nosotros somos enormes sistemas vivos. Bueno, en fin, de eso sí, parte, sí, mola, el viaje mola. Va un poco por ahí. Es o un sea, viaje interno que te lleva a lo más lejano.
Me encanta. Lo micro y lo macro,
sí,
mola.
Sí.
Y Miguel, ¿crees que adentrarnos en la magia, el misterio, la maravilla, nos puede devolver un poco esa alegría de la que parece que andamos con hambre en estos tiempos inciertos?
Sí, porque sobre todo estamos siendo reseteados en lo contrario, ¿no? En lo técnico, tecnocrático, en los caminos ya hipertrazados, ¿no? Como autopistas, etcétera. Entonces, todo lo que rompa con una lógica, bueno, que cada vez es más monocorde a día de hoy, me parece que es fundamental. Los seres humanos han vivido conforme a infinidad de relatos hasta el día de hoy, pero a día de hoy parece que el único relato vigente es uno que es como un gran embudo que conduce básicamente a una orden que es consume o algo así, o compra, o el dinero es lo único trascendente, ¿no? Entonces, frente a eso que es casi como lo que yo llamo el mayor ogro jamás existido, porque hace que todos los cuentos tengan una sola moraleja, que es compra.
Bueno, de hecho, hablando de esto, esta música que está sonando es de tu banda.
Por favor, vamos a escucharla.
Y es Copyleft.
Oh, yes.
Si no, no sonaría aquí. A ver, es que, a ver, ¿de qué nos habla?
Ella se marcha.
Mira, no había pensado.
¿Eh?
¿Cómo hiláis?
Manuela.
No, es verdad, así es que a mi sobrina.
Monotemático.
¿Verdad? Tiene canción, tiene cuento. Mal, o sea, tía, ahora, tía, obra de teatro, peli.
Yo quiero ser tu sobrina.
18, ya vamos a estar cobrándonos toda esta inversión.
Los derechos.
Sí, sí.
Bueno, entonces ese abrir la mirada un poco periférica, ¿no? Frente a esa cosa unidireccional, que bueno, que la buena literatura infantil y juvenil, ¿no?, deberían mostrarnos. Mira, antes hablábamos con Mitch Strausfeld, que es la mítica editora de la colección infantil y juvenil de Alfaguara, estos naranjas,
sí, sí,
¿te acuerdas?
Sí. Sí.
Y mira, como compartimos generación, cuéntanos, ¿recuerdas algún libro de aquellos así que te marcara?
Pues es que luego repensando un poco, es verdad que Alfaguara tiene una cantidad de autores. Yo, a mí se me ocurren dos que la verdad que me han marcado muchísimo, que uno se llama Los tres bandidos, que creo que es de un autor alemán. Que ahora mismo no recuerdo.
¿Tommy Ungerer?
Exactamente.
Maravilloso. Se lo sigo leyendo a mi hijo,
bueno,
flipa.
Claro, yo ahí tenía desde regocijo alegre hasta me sumergía en una cosa inquietante.
Y escalofríos, sí,
escalofriante para niños. Que a mí, bueno, y por supuesto yo se lo he contado a mi hijo, pero luego tengo un favorito que creo que me ha marcado en mi manera de inventarme las historias y el enrevesamiento, que es la aventura formidable del hombrecillo indomable de Hans Traxler, que empieza justo con un hombrecito que se encuentra una esponja enorme en mitad del campo y decide apretarla y ahí provoca una inundación y una serie de catastróficas desgracias concatenadas que son a cada cual más surrealista y divertida, ¿no?
Un hombrecillo un verano encontró una esponja a mano. Cuando nadie lo miraba, la estrujó a ver qué pasaba.
Y ahí empieza todo, se lía todo.
Y a ver qué pasa. Oye, Miguel, abandonamos tu madriguera que nos espera otra ratonera.
Poeta.
Maus. Boletín oficial de biblioteca.
Con Ana María Ballester.
Ana María Ballester, bueno, claro, es que hablando de ratones y ratoneras, estaba claro que tu biblioteca del Goethe Institut no podía faltar en este maravilloso bosque encantado.
Hombre, claro, para mundos paralelos, antes de Hogwarts o de fantasía y al Goethe hay que venirse.
Aquí estamos nosotras en el Goethe todo el año, o sea, qué mundo paralelo. Oye, cuéntanos, seguro que lo más prestado de la biblioteca en infantil y juvenil será Mijael
Ende, nada de Michael,
y
por
será
favor.
También Christine Noslinger, seguro, pero de ellos ya hemos hablado con la increíble Michi Straufeld. O sea que queremos joyas ocultas, de esas que tú guardas en plan maestra bibliotecaria.
Bueno, las guardo y las recomiendo muchísimo. Es verdad que hay joyas ocultas que no se conocen mucho. Por ejemplo, una que os traigo. Se titula Rico y Oscar y el secuestrador del súper. Y es de Andreas Steinhöfel. Y es tan oculta que creo que incluso está descatalogada, lo cual me parece una desgracia. horrorosa, porque es una historia fantástica. Enlaza un poco con esto de lo que decía Miguel ahora, que es para todas las edades, uh-huh. realmente. Es muy bonita para leerla juntos, por ejemplo, y trata pues de una amistad de un niño que se llama Oscar, que él mismo dice que su mente es como un coche sin volante, o sea, que todo le cuesta un poco, que es un poco para entender las cosas le cuesta, y se hace amigo de un niño que es todo lo contrario, que se llama Rico, que es listísimo, básicamente súper dotado y que tiene miedo a todo porque es muy listo y sabe que puede pasar de todo. Ajá. Siempre lleva un casco de moto enorme. En fin, es una amistad maravillosa. Pasa una cosa terrible, que es que Rico es secuestrado.
Pero bueno.
Y Oscar le tiene que encontrar.
Madre mía.
Entonces, bueno, es una aventura formidable, de verdad, que si lo encontráis por ahí, lo recomiendo muchísimo. Y si no, en la biblioteca.
Exactamente.
Que obviamente, porque sabemos que no está descatalogado, que es todo un truco para que vayamos a la biblioteca.
Bueno, aquí ya me descubrís los trucos más secretos, pero hombre, sí, que, es así.
Que ya te conocemos. Oye, además sabemos que tenéis una sección muy molona y muy top de álbumes ilustrados. Dinos uno que te encante.
Mira, me encantan todos, porque realmente es una sección que se ha montado nuestra compañera Moca, que es la creme de la creme. Pero si os tengo que contar uno, os voy a contar uno que a mí me toca muy de cerca, que se llama El árbol de los recuerdos, de Britta Teckentrup. Tiene unos, el texto y los dibujos son de la misma autora, y son maravillosos, tanto el texto como los dibujos, y trata de un tema que dices tú, pues vaya para los niños, que es la muerte. Uh-huh. Pero es un libro que también ya se puede leer a niños muy pequeñitos, uh-huh. Y va muy bien pues eso, porque a un niño pequeño, ¿cómo le explicas tú que se ha muerto pues la perrita, por bien. Ejemplo? O, bueno, o yo qué sé, la abuela o algo así. Entonces es un libro muy bonito que va de que pues un zorro ha vivido una vida muy larga y muy feliz y al final pues decide que ya está y uh-huh. que se duerme para siempre, y todos sus amigos acuden a su árbol favorito y empiezan pues a recordar sus recuerdos, sus memorias más bonitas con este zorro, y a través de esos recuerdos el árbol se hace cada vez más grande y al final termina ofreciendo refugio y protección a todos los animales. Entonces uh-huh. es maravilloso, de verdad, es un libro súper bonito.
O sea, que es sobre la buena muerte, ¿no? Además de,
exactamente,
de la muerte.
Exactamente.
Oye, y por último, Ana María, mira, estamos aquí, le hemos preguntado a Miguel, le hemos hablado antes con Michi, estamos preguntándoos por libros que os hayan marcado, ¿no? Y por supuesto, no podemos dejar de preguntarte a ti por el tuyo.
Ay, chica, pues chica. Muchísimos, seguro que ya habéis mencionado muchos de ellos. Pero hay uno en particular que es de que está en Alfaguara también, uh-huh. Claro, esta colección uh-huh. famosa, que se llama Ben quiere a Ana, uh-huh. de Peter Hatling.
Me acuerdo.
Y no es por el nombre de Ana, que identifique yo tanto, pero es una historia, pues eso, de amor entre, bueno, es como para niños de 10 años, más o menos, y es una historia de amor pues absolutamente tierna, uh-huh. encantadora, de una niña que viene nueva a la clase, que viene de Polonia, entonces, bueno, se viste un poco raro, uh-huh. no habla igual que los demás niños, sí, y bueno, sí. Ben se enamora perdidamente de ella, y me gustaba sobre todo porque era los adultos, todos los adultos del libro, eran como muy positivos hacia uh-huh. esta historia, pues acompañaban, daban consejos, pero nunca eran como entrometidos, uh-huh. y yo qué sé, me daba una sensación como de, mira, yo cuando me enamore, quiero enamorarme. Luego la vida es distinta, pero... Es un libro súper, súper bonito.
O sea, amor romántico del bueno, no
del bueno, bueno. Sí, sí, sí.
Bueno, a todas nos ha pasado. Pongáis así.
No, pero digo que no es un amor de estos obsesivo, tóxico, chungo, sino un amor bonito, ¿no?
No, es un ejemplar. Es un amor que dices...
Involuto.
Mira, del que todas Exacto. tenemos actualmente, digo. Del que todas tenemos.
Por supuesto. Yo, vamos. Tú también, Ana, ¿verdad? Y Silvia.
Hombre, totalmente, totalmente.
Pues muchísimas gracias, Ana María.
Y oyentes, tomad nota, porque todas estas recomendaciones están traducidas al castellano.
Pues nada, muchísimas de nada, Silvia. Bueno, antes de irnos quería comentar. A ver, el programa ha estado genial.
Ay,
¿vale?
Gracias. Tú que eres fan, que nos ves con buenos ojos.
Hombre, claro. Lo que pasa es que hoy, mira, habéis estado un poco raras, ¿eh? Es que ni habéis cantado la canción esta de para colaros en la Feria del Libro de Frankfurt.
Mierda. Se ha dado cuenta.
Hombre, es que ni siquiera habéis mencionado la feria, o sea, ni colateralmente. Y A ver si me voy a tener que poner corporativista yo, pero la idea del podcast es hablar sobre la feria. Ya. Entonces, no es sé que... qué pasa.
Mira, ¿podemos ser sinceras contigo?
Mira, Ana, es que Frankfurt pasa de nosotras, ¿sabes? Así que esto, como es cuestión de reciprocidad, como el amor bueno, pues pasamos nosotras también de Frankfurt.
Joder, es que para historias interminables la nuestra para colarnos, qué hartazgo, chica.
Es que es muy fuerte. Mira, te digo una cosa, que les den.
Que nuestro podcast está estupendo con o sin Frankfurt.
Bueno, pero calma, chicas, un momentito.
Que no nos da la gana, hombre.
A tomar
ya.
Por culo.
A ver, que os había traído yo una sorpresa.
Pero que os había traído a ver, una sorpresa. ¿Qué sorpresa?
Pues una visita sorpresa, que es nada menos que una jefaza de la feria.
Hostia, Silvia. Cagada, ¿no?
Yo me tengo que ir, ¿eh?
Vale, no, genial. Nos deja con el marrón la tía.
Venga, a ver quién viene. No sé.
Chicas, alguien ha venido a veros. ¿Puede pasar?
Ay, sí, que pase. Uf.
Joder, tía.
Venga, ya está, Silvia, recomponte. ¿Qué viene?
Hola. Bueno, oye, Silvia, que es Elvira Marco, nada más y nada menos aquí en el estudio.
Por favor, es que Elvira Marco es la comisaria del Proyecto España, invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt 2022.
Encantada, Elvira, somos Sturm und Drang. ¿Qué tal estás?
Pues feliz de estar aquí, de verdad.
Nos ha pillado, pero súper por sorpresa. Pero, por favor, cuéntanos cómo van los preparativos de este gran momento.
Bueno, pues los preparativos ya van a todo a gas. Tope. ¿Qué os voy a contar? Nos quedan poquísimos meses para Frankfurt, ya claro. Tenemos todo listo y ahora ya estamos, pues nada, con los motores a tope para llegar allí.
Ya nos imaginamos, vamos.
¿Y cuáles son las líneas maestras, Elvira, del proyecto Spain Frankfurt 2022?
Pues mira, las líneas maestras son que este proyecto que vamos a presentar en 2022 realmente es un camino que empezamos en 2019. Han sido 4 años de trabajo, porque claro, montar todo esto para 5 días, como que ¿no? O sea, esto tiene que ser algo serio. Entonces es un plan de 4 años para promover nuestra literatura y apoyar al sector editorial y que se traduzcan nuestros autores y que nuestras historias viajen por todo el mundo. Así que 2022 en otoño es un momento de celebración, de mostrar lo mejor de nuestra literatura, de estar con el sector, porque al fin y al cabo es una feria profesional, pero también para sacar pecho de lo que hemos logrado en estos años, ¿no?
Que desborde, ¿no? Esa creatividad del lema, ¿no? Ya por fin. Oye, para los que no conocen la feria, como nosotras, ¿qué es lo que se cuece allí para un visitante?
Uy, pues para un visitante, lo primero, zapato cómodo, porque es una feria gigante.
Eso nos han dicho varias personas.
Zapato plano y cómodo. Yo creo que zapatilla, botella de agua y algo de comer, porque la comida escasea por la feria y yo lo único que acabo comiendo son pretzels y luego la dieta fatal. Entonces, es una feria profesional, como os decía, donde lo que realmente hay son editores, agentes y gente haciendo muchos negocios, porque allí, ya lo habréis contado, es donde se gestionan pues la mayoría de las traducciones de los libros que luego vamos a ver en nuestras librerías. Pero el invitado de honor, esta vez nosotros, pues tenemos un papel muy especial, porque somos los únicos casi que podemos llevar, además de a nuestros editores, distribuidores, traductores, a nuestros autores. Entonces, pues para España ese es el momento, esta feria es la feria de la creatividad desbordante de España, como habéis dicho.
Sí. Elvira, ¿hay algún evento así de los que habéis programado que te haga especial ilusión?
Como que vaya a ser trending topic, que nos puedas adelantar.
Pues yo creo que la inauguración con Irene Vallejo y Antonio Muñoz Molina va a ser un momento muy especial.
¡Wow!
¡Qué maravilla! Muy especial. Los super tops, ¿eh? Me gusta además.
Me gusta, sí.
Dos estilos, géneros diferentes, ¿no? Antonio Muñoz Molina, narrativa, y Irene Vallejo, ese ensayo que se ha vendido a más de 30 idiomas sobre el origen de los libros, pues yo creo que va a ser un momento muy, muy bonito. Y luego durante la feria, pues la verdad es que hay un montón de charlas y conversaciones que me apetece mucho escuchar.
Y cuando entréis en el pabellón, ¿cómo va a ser ese momento?
Pues ese momento de inauguración del pabellón, habrá que ver si se corta cinta o no se corta cinta. Y luego, bueno, pues entrar en el pabellón, que es un pabellón muy especial, porque cada día va a ser diferente. Porque, bueno, pues gracias a la inteligencia artificial hay una serie de pantallas y de tabletas donde habrá una serie de palabras según lo que se haya hablado en las charlas el día anterior. Así que, bueno, será cada día podrás ver una variación de nuestro pabellón.
Qué maravilla. Mira, hoy hemos dedicado nuestro capítulo a la literatura infantil y juvenil. ¿Cuánto se vende en España y qué presencia tendrá este género en la delegación española?
Pues la literatura infantil y juvenil está en auge, es decir, que es uno de los pilares de la venta de derechos, la verdad. Después de la narrativa está la literatura infantil y juvenil. Y sí va a tener presencia en la feria, a pesar de que la Feria del Libro de Frankfurt es una feria más de narrativa y de ensayo, sí. No es tanto de infantil y juvenil. Hemos hecho aquí un esfuerzo grande por traerla y va a estar en el pabellón. Y también tenemos un acuerdo con la Biblioteca Central de Frankfurt para que vaya a las escuelas y a las bibliotecas públicas. Así que vamos a tener pues a Rocío Bonilla, a Ina Bestar, a Pachi Zubizarreta y Joaquín Michelena recorriendo distintas escuelas de la ciudad de Frankfurt.
Qué bonito, ¿no? Que salga extramuros, ¿no? Del pabellón.
Pues parece un planazo ir a Frankfurt, ¿eh? Porque entre las palabras que están ahí en las tablets...
A ver si...
Mira, estamos aquí haciendo charleta. Suéltalo tú, venga.
A ver, Elvira, si te lo digo, mira, cara a cara. ¿Tenemos opciones de que nos invitéis? Mira, no vamos a suplicaros, pero es que hemos trabajado tanto,
nos hemos currado los programas mogollón.
Por favor.
Yo creo que sí, que tenéis que estar ahí y contamos con vosotras.
¿De verdad?
¿Cómo? De verdad.
No me lo creo.
De verdad.
¿En serio?
De verdad.
¿Esto es una invitación en firme?
Total. Pero además, tenéis hasta shock. Vuestro sitio especial porque tenemos un set en el pabellón para grabación.
Pero, ¡ay, Dios mío!
¡Voy a llorar! ¡Qué maravilla! ¡Qué ilusión! ¡Bravo!
Vamos a abrazarnos.
De Frankfurt. ¡Qué maravilla! Bueno, no os defraudaremos. Es lo único que os podemos decir. La vamos a liar, ¿eh? Lo sabéis.
Gracias, Elvira. No sabes lo que acabas de hacer.
Ahí tenéis que estar animando, ¿eh?
Hombre. Oye, Elvira, muchísimas gracias y sobre todo muchísima suerte y muchísimo flow para este empujón final que os queda de aquí a octubre. Y bueno, pues nos vemos allí.
Nos apetece tanto estar ahí.
Muchas gracias, nos vemos allí. ¡Qué ilusión! Bueno, Silvia, pues después de esta notición...
Yo estoy en shock.
O sea, de verdad, queridos oyentes, recordad que siga la fiesta, que sigan los libros.
Y ahora sí, de verdad, todo recto hacia la Feria de Frankfurt.
Un podcast del Goethe Institute con la dirección de Silvia Herreros de Tejada y Silvia Nanclares. Con la producción de Carne Cruda y grabado en los estudios Goodit de Madrid.
Ningún libro fue dañado en la realización de este podcast. No dobléis las páginas, energúmenos.
Oye, Silvia, una pregunta. ¿Qué les pasa a los hermanitos al final del cuento de los hermanos Grimm?
Uf, pues mira, les pasa de todo, tía. El hermanito se convierte en cervatillo. La hermanita lo cuida, pero un rey organiza una cacería. Bueno, y también hay una bruja malvada, obviamente. Pero bueno, al final la cosa acaba bien.
Bueno, pues colorín colorado.
Y hasta septiembre, que hemos terminado.
Y en octubre...
¡A Frankfurt!
We'll be right back.